La Xunta acaba de dar luz verde a los dos primeros parques eólicos que generarán beneficios socioeconómicos directos en el territorio en el que se levanten. Se trata de los parques de Baro y Greco, el primero en la provincia de Lugo y el segundo, vamos a decir, a caballo entre Pontevedra y Ourense. Pablo Fernández Vila, director general de Planificación Energética en Minas. Hola.
Hola, buenos días.
Bueno, lo de generar beneficios socioeconómicos directos es, vamos a decir, que un requisito nuevo, ¿no? ¿Se va a tener que aplicar en adelante a todos los proyectos de este tipo? ¿Y por qué?
Sí, así es. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta entrevista. Sí que es cierto que no podemos obviar el hecho de que aquí en Galicia todo lo que es el desarrollo de los proyectos que generan energía a partir de fuentes renovables pues está muy mediatizado, incluso politizado, y hay una clara oposición a su desarrollo. Creemos que una de las vías para favorecer la aceptación social por parte de la ciudadanía de este tipo de proyectos pasa precisamente por revertir esa situación y que el vecino que considera que se ve perjudicado porque un proyecto eólico, un parque eólico, está cerca de su casa, cambie el discurso y vea que tiene un claro beneficio porque esté cerca de sus viviendas. O sea, cerca en el sentido de que se pueda beneficiar de esas ventajas que puede suponer el desarrollo de este tipo de proyectos en la zona donde la ciudadanía vive. Entonces, en ese sentido, pues desde la Xunta de Galicia lo que se hizo fue promover la aprobación de la Ley 2/2024, la Ley de Recursos Naturales, que pretende garantizar sin ningún tipo de menoscabo ambiental, es decir, un parque, un proyecto va a tener que someterse a una evaluación ambiental rigurosa, ordinaria, tiene que someterse a una declaración de impacto ambiental. Pues, como decía, lo que pretende garantizar es que cualquier proyecto que se desarrolle en nuestra comunidad autónoma y que haga uso de los recursos naturales de nuestra comunidad, de Galicia, que al fin y al cabo es uno de nuestros principales activos, pues, como decía, que cualquier proyecto que se desarrolle genere una riqueza social y económica en el territorio donde se va a implantar el proyecto.
Estos dos proyectos, entonces, son los primeros que nacen ya totalmente acogiéndose a esa nueva ley. Y no sé si podemos hablar de, bueno, pues que hay más que ya sean, ya están, digamos, en cartera.
Sí, bueno, es importante decir que la Ley de Recursos Naturales no solo aplica a los proyectos eólicos, como decíamos, aplica a todos aquellos que hagan uso de los recursos naturales de Galicia. Entonces, estamos hablando que también, por ejemplo, los proyectos mineros van a tener que someterse y acogerse a esta nueva ley. De hecho, el proyecto de la mina de litio de Doade, ese proyecto que fue declarado como estratégico por la Unión Europea, es un proyecto que solicitó el pase a concesión de explotación, es decir, el momento donde pretende iniciar su tramitación administrativa, pues la solicitó con posterioridad a la entrada en vigor de la ley. Y, por lo tanto, en ese pase a concesión y que ha salido recientemente a información pública, se incluye una memoria del impacto social y económico de lo que este proyecto de minería en concreto va a suponer en la zona y los compromisos adicionales que el promotor pues garantiza que va a acometer durante todo lo que es la vida útil del proyecto. Entonces, un poco dando respuesta a tu pregunta, pues sí, desde luego hay otros proyectos eólicos que yo creo que hay muchísimos promotores que aún tienen interés en desarrollar pues su cartera de proyectos dentro de nuestra comunidad autónoma, pero también no estamos hablando solo de proyectos eólicos, sino también proyectos de otra índole, y ahí tenemos el ejemplo de la mina de litio de Doade.
La pregunta parece, llegados a este punto, un poco obvia. Estamos en 2025. ¿Cómo se ha tardado tanto en poner negro sobre blanco pues algo que parecía que era un clamor, ¿no? Que se repercutiera el uso de unos recursos pues directamente en las poblaciones que van a sufrir la explotación?
A ver, sí que es cierto que en este caso, en el caso de los proyectos eólicos, en su momento había, yo creo que a la gente pues seguramente le suene, aunque no sea experta en la materia, había los famosos concursos eólicos en los cuales pues se concedían las autorizaciones en base a determinados proyectos industriales que podían ir asociados. Es cierto que en su momento hubo un cambio legislativo, la ley del sector eléctrico básicamente lo que vino a hacer fue liberalizar el sector, con lo cual esa exigencia no se podía no podía existir, no podía haberla. Entonces, pues desde ese momento, la Xunta de Galicia es cierto que ha establecido determinados mecanismos legislativos que promovieron la generación de riqueza en el territorio, como por ejemplo, pues promoviendo la firma de convenios entre el promotor energético y el concello, de tal forma que este último participara en los beneficios del parque, o incluso también promoviendo lo que es la firma de contratos PPA, que son contratos de compraventa de la energía a largo plazo a un precio competitivo con la industria gallega. Está claro que si en un concello en el cual yo vivo, pues hay industria y ella se beneficia de un precio competitivo, y que venimos de dos años como pueden ser el 2022 y el 2023, donde vimos que el precio energético era un factor diferencial, no solo para las familias, por desgracia, que tuvieron que sufrir ese incremento exacerbado de lo que es la factura de la luz, sino también sobre todo para la industria. Vemos que el contar con un precio energético competitivo es un factor diferencial para lo que puede ser la industria gallega. Entonces, en ese sentido, sí que ha habido medidas por parte de la Administración gallega que han promovido esa generación de riqueza, pero es cierto que a partir de ahora, con esa Ley 2/2024, la que se conoce como Ley de Recursos Naturales de Galicia, hemos sido muchísimo más ambiciosos y pretendemos que ahora cualquier proyecto energético, pues que sí, la ciudadanía tenga claro que va a suponer un beneficio claro para ellos mismos.
Los vecinos y también las empresas, ¿no?, de esos 17 concellos afectados por los parques de Baro y Greco se van a ver favorecidos por qué cuestiones en concreto, por ejemplo, para que nos quede claro.
Hay que distinguir, por un lado, que el desarrollo del proyecto energético hay una serie de beneficios inherentes, porque no podemos engañarnos de que el desarrollo de un proyecto de generación de energía a partir de fuentes renovables pues tiene determinados beneficios que favorecen la descarbonización en el proceso de transición energética en el que nos encontramos. Estamos hablando pues de que al final, por cada megavatio hora de energía renovable que se genera aquí, estamos dejando de consumir un megavatio hora de combustibles fósiles. Eso está claro. Pero también es cierto que eso es inherente a cualquier proyecto. Y eso no es algo que suponga un factor diferencial, y es seguramente no estaríamos hablando hoy aquí de únicamente limitarse a eso. La realidad es que el promotor, debido a la exigencia que se ha marcado desde la Xunta de Galicia, pues ha tenido que establecer una serie de compromisos adicionales. Es un abanico muy amplio. Podemos hablar de una serie de medidas como pueden ser la mejora en la calidad de vida a través de una reducción de la factura de la luz. Ahí vamos a ver pues descuentos por parte de los vecinos de estos concellos que se vean afectados, que así se quieran acoger a las medidas que propone el promotor, descuentos de hasta el 30% y que pueden suponer pues 300 euros al año. Medidas que no solo aplicarán a las familias, sino también a las pymes, que al final pues también tienen un factor esencial dentro de lo que es la economía gallega. También estamos hablando pues la posibilidad de incluso participar en el proyecto, en el capital social del proyecto, con cuantías que pueden ir con un mínimo de 5.000 euros hasta 50.000 y con un interés, con un retorno garantizado en la inversión que se haga. Podemos hablar de otras medidas, como puede ser incluso también descuentos en lo que es la instalación de paneles fotovoltaicos para el autoconsumo. Medidas relacionadas con la formación. Por supuesto, está claro que se va a generar empleo como consecuencia de la construcción, pero a mayores pues se prioriza la contratación local, la priorización de determinados sectores desfavorecidos dentro del mercado laboral. Y, por supuesto, pues hay otras medidas como pueden ser pues acciones formativas, incluso descuentos en la factura de la luz para las infraestructuras municipales, para las residencias de la tercera edad, etcétera, etcétera. Yo creo que es un abanico bastante amplio, que incluso lo tenemos cuantificado, supera los 15 millones de euros con esos compromisos por parte del promotor, y que creemos que sobre todo en entornos rurales, pues puede ayudar a estos concellos con cuestiones como puede ser la fijación de la población.
Uh-huh. Habrá gente que nos esté escuchando y que se pregunte, bueno, ¿y cuándo va a ser todo esto? ¿Cuándo me voy a tener que cambiar de compañía de la luz para poder, siendo vecino de los 17 ayuntamientos que están afectados por estos proyectos? Pues, ¿cuándo lo van a empezar a notar y qué van a tener que hacer?
Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que hemos declarado en el Consejo de la Xunta es la excepcionalidad, que es, digamos, lo que permite iniciar la tramitación. Y esto es muy importante. Ahora el promotor ha cumplido el primer requisito y van a someterse a ambos parques a información pública y se va a pedir informes a los organismos sectoriales competentes. En el proceso de información pública, por supuesto, cualquier ciudadano puede realizar las alegaciones que estime oportunas, pero también es cierto que todos los funcionarios de diversas administraciones, por supuesto de la Xunta, pero también de otras administraciones, como puede ser la administración estatal o incluso las propias administraciones locales, van a tener que emitir informes para determinar si desde un punto de vista técnico y ambiental los parques, ambos parques eólicos, son viables. ¿Por qué insisto en esto? Porque al final nosotros defendemos la ley de recursos naturales, tiene que generar esa riqueza en el territorio, pero en ningún caso va a suponer un menoscabo ambiental. Estos informes y esta tramitación va a ser lo más objetiva posible, como es lógico, y como decíamos, va a determinar si el parque es viable desde un punto de vista ambiental y técnico. En caso de que eso ocurra, el parque se autorizará. Y posteriormente, una vez que se autorice, pues, como es lógico, el promotor procederá a su construcción, pero también no nos engañemos, la tramitación tiene unos plazos, tiene que garantizarse la seguridad jurídica, tanto para el promotor como para el ciudadano que tiene derecho a alegar y conocer el proyecto, pero al final, hasta que esté autorizado el parque, pues no habrá una seguridad absoluta de que el proyecto se va a desarrollar. Sí que sabemos que en caso de desarrollarse sí que se van a acometer estas medidas y será el momento, en cuanto el parque esté en funcionamiento, donde el promotor va a tener que cumplir con todo lo que ahí se estipule. Estamos hablando de que al final pues la tramitación aún unos cuantos meses se va a demorar en el tiempo, así que por lo tanto yo creo que los vecinos de los 17 concellos afectados van a tener tiempo de conocer en detalle todas las medidas que propone que se ha comprometido el promotor a asumir y por supuesto prever, llegado el caso, ese cambio de la comercializadora.
En todo caso, estamos hablando de unos beneficios que tienen un tiempo limitado, o esto ya, mientras esté funcionando ese parque en ese emplazamiento, se van a mantener esos beneficios sociales.
Bueno, pues hay medidas de todo tipo. Hay algunas que tiene, por ejemplo, que no lo hemos comentado, pero también estos parques, aunque es cierto que suponen determinadas medidas socioeconómicas en los 17 concellos afectados, más del 80% de su energía está firmada a través de un contrato PPA para que vaya destinada a la fábrica de Ferroglobe en Sabón, que es una industria gallega. Sabemos que es una industria intensiva en energía y para ellos el contar con energía barata es un factor diferencial. Industria electrointensiva es aquella en la cual el factor de la energía es el principal coste que tiene, ¿no? Entonces, como decíamos, hay una serie de medidas que tienen una duración limitada, como por ejemplo el contrato PPA, pues tiene, si no me equivoco, 8 o 10 años de duración.
Que para sería este contrato para Sabón.
Para Sabón, exacto.
Para Sabón, duración de 8 o 10 años. ¿Y los otros?
Y hay otras medidas que, por ejemplo, hay otras que tienen la duración de la vida útil del parque, es decir, 30 años. Hay algunas que son también 10 años. Por ejemplo, lo que es la, si no me equivoco, la reducción en la factura de la luz para infraestructuras municipales, pues sí que tiene una duración de cercana a los 10 años. Otras tienen, ya digo, 30 años, otras 8. Depende un poco de las medidas que hay, pues cada una tiene una duración determinada.
Uh-huh. Y también otra pregunta que es obvia llegados a este punto. Después de esa sentencia del Tribunal de Superior de Justicia de la Unión Europea, que parece que va a desbloquear por fin un montón de proyectos eólicos que estaban ahí pendientes de las decisiones que se tomaron en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ¿qué va a pasar con esos parques que estaban un poco en el limbo? ¿Van a tener que adecuarse a esta nueva legislación y, por lo tanto, también, pues a lo mejor, suponer ya beneficios directos para las zonas donde se emplacen? ¿Cómo va la tramitación o cómo van los pasos a partir de ahora?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la sentencia del 1 de agosto, del viernes pasado, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vino a confirmar lo que siempre defendimos desde la Xunta, y es que al final estamos tramitando de una manera rigurosa y siguiendo todas las directrices legales que se establece todo este tipo de proyectos. Es cierto que ahora esperamos que se reactive pues todos esos proyectos que están paralizados como consecuencia de sentencias o medidas cautelares por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero también entendemos que no va a ser de un día para otro, pero sí que esperamos que se haga de manera continua a partir de ahora. Está claro, y ya lo comentaba antes, que en la Xunta de Galicia se adoptaron una serie de medidas que ya promovían que estos parques que están paralizados tuvieran una repercusión clara en la ciudadanía, en aquellos territorios donde se implantaban, ¿no? Y ahí pues hay muchísimos parques de los que están paralizados que tienen suscritos convenios con los concellos donde se van a implantar, en los cuales se comprometen a darle el 2,5% de los beneficios del parque. Esto es importante. Es cierto que seguramente no sean medidas tan ambiciosas como ahora la Ley 2/2024, esta Ley de Recursos Naturales. No obstante, también es cierto que la Xunta no estuvo de brazos cruzados en los últimos meses. Y de hecho, pues desde el 1 de enero de 2025 se establecieron una serie de medidas adicionales que complementan un poco lo que es la Ley de Recursos Naturales, que la Ley de Recursos Naturales pues sí que es la que marca claramente la política energética y, si me apuras, también industrial de la Xunta de Galicia para los próximos años. Pero, como decía, pues desde el 1 de enero hay una serie de medidas complementarias, como puede ser la obligación de repotenciación de esos parques eólicos antiguos o incluso la posibilidad de retramitar esos parques que estaban paralizados de tal forma que se justificaba en la existencia de un nuevo marco normativo, y ese marco normativo era precisamente la Ley de Recursos Naturales. Entonces, estos parques eólicos que están paralizados tienen la posibilidad de retramitarse. Y ahí, por supuesto, en caso de que se retramiten, sí que van a tener que estar bajo el paraguas o bajo el marco de esa Ley 2/2024 y van a tener que incluir dentro del estudio de impacto ambiental esa memoria del impacto social y económico que van a generar en el territorio. Y eso pasa por, como decíamos, asumir compromisos adicionales más allá de los inherentes a la construcción del propio parque.
Uh-huh. ¿Y usted cree que a las empresas, un poco por lo que les llega, les va a convenir, pues eso, hacer esta retramitación?
Bueno, yo creo que también va a depender un poco de lo que ocurra ahora a raíz de la sentencia del TJUE, ¿no? Está claro que al final las empresas pues tienen unos permisos de acceso y conexión que, para que la gente lo entienda, yo esto siempre lo explico de la siguiente manera. Tú puedes tener la mejor zona, o sea, el territorio con el mejor recurso eólico del mundo, tener dinero para construir un parque eólico, que si no tienes un permiso de acceso y conexión, es decir, dónde evacuarlo a la red, no tienes nada. Entonces, a las empresas tienen estos permisos de acceso y conexión, los cuales tienen una determinada caducidad. Entonces, les interesa poner en funcionamiento los parques porque si no, pierden esos permisos de acceso y conexión. Ellos no pueden tener los proyectos parados. Y si consideran que van a llegar antes a esa fase final de poder poner en explotación los parques mediante la retramitación, estoy convencido de que lo van a hacer. Yo creo que ahí pues cada promotor va a tener que ir analizando sus proyectos pues uno a uno y determinar qué es lo que más le conviene. Pero sí que consideramos, y en eso es algo que insistimos muchísimo nosotros como administración competente en la materia, que es fundamental que el sector eólico se acerque a la ciudadanía. Lo decimos claramente, lo hemos hecho muchas veces. Nosotros somos una administración que hacemos autocrítica, no hacemos las cosas siempre bien, nos confundimos, eso vaya por delante. Pero también le decimos al sector eólico que seguramente no han hecho las cosas correctamente cuando hemos llegado al punto en el que nos encontramos. Un momento en el cual, pues por desgracia, prácticamente hay un no al desarrollo de cualquier proyecto energético. Entonces, creemos que una de las maneras que ellos tienen precisamente para desarrollar sus proyectos y que haya una mayor aceptación social y que todos nos beneficiamos del desarrollo de estos proyectos de energías renovables enmarcados dentro de este proceso de transición en el cual nos encontramos, pasa por generar riqueza en aquellos lugares donde se van a implantar.
Pablo Fernández Vila, nos estaríamos un buen rato todavía hablando, pero la radio es lo que tiene. Tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por estas explicaciones, por ser tan, tan claro en todo lo que nos ha contado, y hasta una próxima ocasión.
Nada, pues muchísimas gracias a vosotros.